¿Qué pasa en Venezuela? Es tema de interés mundial a esta hora por los últimos movimientos, pero en realidad en Venezuela vienen pasando cosas desde hace mucho tiempo y también la gran pregunta es hacia dónde se dirige la sociedad, la política y Venezuela toda. Estamos en comunicación telefónica con Modesto Guerrero, periodista, militante político y social de la Unión de los Trabajadores, Nacional de los Trabajadores. Modesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Cómo les va? Gracias por llamar.
Muy bien. No, por favor, gracias por atendernos. Me gustaría comenzar a preguntarle si nos puede aclarar qué es lo que sucedió puntualmente con esta noticia en torno a la suspensión de las actividades del Parlamento.
Bien, en orden de aparición, como diría en un escenario, en el año 2015, diciembre, la oposición ganó la mayoría del Parlamento.
Sí.
En esa victoria incluyeron a tres diputados que en palabras argentinas se les podría calificar de truchos. O sea, fueron electos en forma fraudulenta por el estado Amazonas, un estado sumergido en las profundidades del Amazonas, al sur de Venezuela. La Corte Suprema le pidió al Parlamento que desactivara, o sea, excluyera a los tres diputados y que mientras tanto funcionara sin ellos. La Asamblea autónoma en su decisión y en manos de los enemigos del gobierno, entonces decidió hacer lo contrario. Mantuvo a los tres diputados y ahí comenzó lo que llama el tribunal el desacato. Hace un año más o menos, el tribunal le ordenó y sentenció sobre el caso. O sea, eran ilegales, estaban actuando como diputados en forma ilegal, eran truchos, piratas. Hace tres días, o cuatro días, el mismo tribunal emite una segunda sentencia donde les dice ustedes no cumplen la ley, están en desacato. No solo los tres diputados, sino la dirección, la autoridad del Parlamento. Allí el presidente del Parlamento, Julio Borges, en televisión hace dos noches, rompe en público ante las cámaras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí comenzó la crisis, porque la Asamblea se revela contra el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo sustituye o anula las decisiones de la Asamblea.
¿Por qué la OEA, por qué los medios, por lo menos los más grandes y los más concentrados en todo el mundo, habla de golpe de Estado? Hola, sí, ¿me escucha?
Fue el audio.
Bien, no, le preguntaba por qué entonces, si es una decisión de la justicia en base a un incumplimiento por parte de la Asamblea, se habla desde la oposición, desde la OEA, incluso también de los medios en muchísimos lugares del mundo, se habla de golpe de Estado.
Porque es la palabra necesaria para tú deslegitimar a un gobierno que es adverso, opositor y díscolo, que no se disciplina a los mandatos de los poderes mundiales, ni del FMI, ni del Banco Mundial, ni del Departamento de Estado. Eso no anula los errores del gobierno venezolano, como este, por ejemplo, de acudir a la Corte Suprema para anular al Parlamento. Ese problema del Parlamento, esa ilegalidad de los diputados, se ha podido resolver de otra manera, con carácter político, y el gobierno, erradamente, por un acto desesperado, ante un acorralamiento de la OEA contra el gobierno, decide acudir y anular al Parlamento. ¿Por qué? ¿Por qué el Parlamento? Porque el Parlamento, la Asamblea Nacional Venezolana se había transformado en un brazo de la OEA. La OEA es un brazo del Departamento de Estado, y la Asamblea un brazo de la OEA. Entonces, anulando al Parlamento, anulas al poder político que tiene la derecha, o sea, la OEA, dentro de Venezuela. Entonces, lo que hiciste con eso, sin quererlo, fue regalarle al mundo enemigo, a tus enemigos en el mundo, el argumento que le faltaba. No hay democracia o hay una dictadura, como dijo hoy en una radio acá Lilian Tintori, una venezolana, la mujer de Leopoldo López, lo dijo acá con su madre. No hay una dictadura. Una dictadura extraña porque tú puedes romper la sentencia de un tribunal en público con todas las cámaras. Entonces, como diría Galeano, es la dictadura más rara que conozco. Bueno,
¿pero está entonces bien o no está bien, Modesto?
¿Cómo?
¿Está bien o no está bien lo que se está haciendo entonces?
No, no está bien. No está bien porque se puede hacer otra cosa. No porque tenga razón o tenga derecho los tres diputados y la Asamblea. No tienen derecho. Pero el mecanismo que usó el gobierno es un mecanismo por arriba, es un mecanismo institucional formal. En vez de acudir, por ejemplo, al Parlamento Comunal. En Venezuela funciona el Parlamento Comunal, que es un parlamento que existe desde hace 2 años para contrapesar y contraponer al Parlamento Formal Tradicional de la
Ahora,
República Burguesa.
¿No hay un conflicto de intereses? ¿Aquí no está el Poder Judicial metiéndose en el Poder Legislativo?
Sí, pero el Poder Legislativo rompe una sentencia del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es primero y qué es después? No tiene solución en ese sentido el huevo o la gallina. Tiene solución cuando lo ves en medio de la crisis, del colapso general de la sociedad venezolana, que tiene 12 puntos de PBI abajo de cero, el precio del petróleo hundido y no se recupera, y un quiebre en la circulación de mercancías, sobre todo medicamentos y medicina, medicamentos y alimentos.
O sea, usted dice se tendría que haber resuelto políticamente y no judicialmente.
No judicialmente, porque ahí le regalaste al enemigo, por eso tu pregunta es legítima, le regalaste a tus enemigos, no importa cuáles sean, el argumento que necesitaban para decirte que tú eres ilegal o que tú eres no legítimo, que eres una dictadura. En cambio, si lo resuelves políticamente, por ejemplo, convocas al Parlamento Comunal y te apoyas en él, ya estás legitimado, punto. Vas a decir que es antidemocrático un Parlamento Comunal. Es tan democrático y tan electo como el Parlamento formal tradicional. Esa es la diferencia.
¿Qué debió haber hecho o qué debe hacer Maduro?
Ahora, acorralado contra las cuerdas, va a tener que patalear como gata para arriba, porque le van a imponer un proceso electoral que lo debilita, en el que lleva desventaja como gobierno.
¿Elecciones o referéndum?
Elecciones, lo más probable, un proceso de elecciones o adelantadas presidenciales o generales, o un proceso extraordinario, o unas elecciones extraordinarias, digamos, de signo propio. Eso no se sabe el cómo. Lo que se sabe es que la OEA y los gobiernos de América Latina le piden eso. Bueno, eso también se lo pide un sector del chavismo, que para resolver este lío se pongan a prueba con el voto popular. Ahí vienen los problemas, porque el chavismo está en el peor momento de los últimos 4 años. Uh-huh. Comparado con Chávez, está en el peor momento. Puede perder por elecciones. Eso lo sabe el Departamento de Estado, por eso el Departamento de Estado no pide la aplicación de la Carta Democrática y avisó que no quiere intervenir en Venezuela militarmente. Uh-huh. Porque sabe que está muy débil el chavismo, entonces le quiere que se mate solo, que se muera solo por sus propios medios cuando la gente le saque el voto, como ocurrió en Argentina con el kirchnerismo.
Uh-huh. Modesto, recién arrojaba algunos números y daba algunas características. Nosotros desde aquí podemos ver por televisión, ver por internet, imágenes de Venezuela, en donde vemos una Venezuela realmente mal en estado general. Exactamente. ¿Cómo es la situación económica, sobre todo de los sectores que históricamente se vieron beneficiados durante los años del chavismo?
Mal. El desabastecimiento lo están pagando los de abajo, no los de arriba. No hay ningún rico, ni medio rico, dentro o fuera del gobierno, la mayoría está fuera del gobierno, que esté padeciendo el desabastecimiento de nada. Uh-huh. Ni la inflación o hiperinflación, de nada. Son los trabajadores y los sectores populares los que están sufriendo esas políticas. Entonces el gobierno está cometiendo errores que no son culpa de él, vienen de antes. El control de cambio no lo inventó Maduro, viene del año 92, 2002. Uh-huh. Durante el golpe de Estado, después del golpe de Estado, Venezuela implementó con Chávez el control de cambio, pero ustedes saben por qué implementó eso. Por eso hay que ordenar las piezas para poder comprender, si no nos vamos a conformar con dos razones o explicaciones simplonas, la de Clarín y la del gobierno venezolano. Uh-huh. Ninguna de las dos sirve, son idiotas. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el secreto? Que Venezuela es el país en el planeta Tierra que sufrió la mayor cantidad o suma de evasión de capitales, 475 mil millones de dólares. Se fugaron de Venezuela en carácter de capital para desbancar al gobierno chavista, además de dos golpes de Estado, las guarimbas y todo lo demás. Pero tú tenías que solucionar eso en forma técnica sacando el control de cambio, implementando otro mecanismo. ¿Por qué no lo sacaron? Porque un sector de la burocracia gubernamental de alto rango se asoció a los importadores que usan el control de cambio como lo que ustedes llaman la bicicleta, para hacer dinero entre pesos, dólar o bolívar, dólar, dólar, bolívar.
El desabastecimiento actual, Modesto, ¿forma parte de una operación para debilitar al gobierno o en realidad es consecuencia de políticas económicas o políticas de producción?
No, es lo primero y es fácil demostrarlo. Si ustedes buscan en la prensa venezolana un titular de diario o de televisión de octubre del año 2003, sí, no van a encontrar nada que hable de desabastecimiento o colapso del comercio. Yo estuve 3 veces en esos años y no vi nada que signifique desabastecimiento. De noviembre del 2003 en adelante, finales, cuando la oposición había perdido todas las elecciones, perdió la de gobernadores, la de alcaldes y la presidencial, todo, perdió las guarimbas en la guerra civil en el año 2014, en febrero de 2014 le hacen una guerra civil a Maduro y la pierde también. Cuando han perdido todo eso, les quedaba solo un recurso, que fue el que aplicaron en Chile en el año 73, el desabastecimiento generalizado y sistemático. Entonces, ¿qué es sistemático? Que tú tienes 20 supermercados que están vendiendo un producto durante 4 horas, y desaparecen los productos y en 4 días vuelven a aparecer. ¿Cómo llamas a eso? ¿Cómo llamas a eso? Eso no es un mecanismo económico de la vida económica macro. Eso se llama, llámalo conspiración, el gobierno lo llama conspiración, llámalo de otra manera, sabotaje, porque estás ordenando. Yo tengo un hermano que es burgués en Venezuela, pequeño burgués, mediano burgués, y él me llevó a conocer a un empresario chino que tiene un gran supermercado que le provee a él para su hotel. Bueno, yo subí al segundo piso con mi hermano, el chino Han, lo puedo decir. El chino Han tenía el segundo piso lleno de papel higiénico, todo lleno, y abajo es donde en las góndolas no había. ¿Cómo explicas eso?
¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Estoy viendo en las redes sociales cuando Chávez decía que disolver la Asamblea era golpe de Estado en el 2010. Y
en
ahora
el 2010,
si le
claro,
en el 2010 y ahora cuando
llamaba a disolverla. Sí, es una contradicción.
Es una contradicción, ahora Maduro dice que no es un golpe de Estado.
Claro,
cuando
una contradicción de Maduro. En el 2010 el chavismo tenía fuerza social, tenía un proyecto socialista y tenía un líder que lo acompañaba. En el 2017 no hay fuerza social, o está muy debilitada, dividida en 3 pedazos, el líder no acompaña al proceso y el programa socialista está encajonado, se llama Programa de la Patria y no existe en Venezuela. Fue encajonado por Maduro, que es lo que le valió que se le fuera más de la mitad de la vanguardia que lo acompañaba y un tercio del electorado chavista se convirtió en niní, o sea, ni chavista ni antichavista, no le importa lo que pase, quién gobierne.
Creo que me está contestando lo que le iba a preguntar, si toda la culpa es de la OEA o de la ONU,
no,
porque estoy viendo que la ONU también se ha expresado,
sí.
O toda la culpa es de la derecha, o...
No, la causa original es la derecha, que le aplicó a Venezuela un sistema, o en forma sistemática, una agresión permanente de todo tipo, militar, económica, política, cultural, media, de todo tipo. Pero el gobierno venezolano, que iba encaminado a estabilizarse con medidas radicales de otro tipo, fue cambiado de rumbo desde el año 2014 y enfilado hacia un gobierno de distinta naturaleza con un programa que no es el original del chavismo. Entonces, hay un cambio de programa, hay un cambio de naturaleza del gobierno y hay un cambio de rumbo. Uh-huh. Esa debilitación general del chavismo es la que está aprovechando la derecha o la ONU, la que sea, la OEA, para terminar de liquidar por una vía diplomática a un gobierno que no tiene salida.
Uh-huh. ¿Hoy hay democracia en Venezuela?
Hay democracia porque todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Puedes editar un periódico, puedes hablar por radio. Acabo de poner la radio una radio venezolana, AM Mundial, y están diciéndole a Maduro de todo. Si no hubiera democracia, no podría yo escuchar esa radio, ¿se entiende? Uh-huh. Es la principal AM de Venezuela. Bueno, puedes romper la sentencia de un tribunal en público ante las cámaras.
Pero no se están respetando los 3 poderes.
Bueno, sí, exactamente, pero ¿quién no lo respeta? La Asamblea no respeta al Tribunal, el Tribunal no respeta a la Asamblea.
Pero usted me acaba de decir que el gobierno debió tomar otra decisión, política y no judicial.
No judicial. Si hubiera hecho eso, entonces no podría usarse el argumento de que están alterados los poderes, pero el poder fue alterado porque la Asamblea rompe la sentencia de un tribunal y entra en desacato, desacato judicial. El mismo que entró acá, Eve de Bonafini, solo que acá el tribunal no la pudo poner presa por sus 80 años. Entonces allá entró en desacato. Es como que un municipio, acá, en una intendencia, no cumpla la orden de un tribunal. Bueno, entra en desacato. La Asamblea Nacional entró en desacato al no cumplir la sentencia de un tribunal supremo. Y ahí comenzó el conflicto. El gobierno lo que aprovecha es esa puja de poderes para intervenir la Asamblea, anular sus decisiones por 48 horas. Si el lunes la Asamblea no se ha puesto a derecho con los tres diputados, seguirá intervenida. Si legitimó a los tres diputados o los excluyó, la Asamblea vuelve a funcionar en forma regular.
Modesto, ¿qué hay del otro lado? Digo, estamos hablando de elecciones, posible adelanto de elecciones, de un Maduro totalmente debilitado. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuáles son los candidatos o los exponentes principales de aquellos que están resguardando o aguardando el momento en realidad para salir a disputarle el poder, esta vez con muchas posibilidades al chavismo?
Mira, el chavismo gobierna todavía. El chavismo de Maduro gobierna todavía porque sus enemigos son peores que el chavismo. La MUD, que es la Organización de Unidad de la Derecha, de la oposición, tiene 7 divisiones en los últimos 2 años. 7. El chavismo tiene 2. Claro. En 2 años. La oposición tiene 7. No es reconocida ya por Estados Unidos. El Departamento de Estado, ya se publicó esa documentación, les prohibió visitarlos. Les prohibió a la gente de Leopoldo López y a Capriles ir a visitarlos de nuevo porque solo iban a pedirles plata y no les llevaban a cambio ninguna victoria, porque perdían todo. Ese es el problema que no entiende el gobierno venezolano actual, que perdía todo la derecha y ahora puede ganar una vez y con eso basta. Entonces la oposición no tiene candidato, no tiene figura, no tiene unidad, pero el Departamento de Estado sí lo tiene, y el Departamento de Estado, con la OEA de la mano, puede imponer en Venezuela la unidad de la derecha o de la oposición e inventar en 48 horas una figura. Existe Capriles y existe Leopoldo, pero no son figuras carismáticas, son dos majunches, dos personalidades muy grises en términos políticos. Bueno, pero eso se inventa. Inventaron a Reagan, inventaron a Macri, no pueden inventar a un líder en Venezuela. Claro que lo inventan.
Está claro. Modesto, muchísimas gracias.
Bueno, pues.
Que tengas buenas tardes.
Hasta luego, buenas
Modesto
tardes.
Guerrero, ahí estaba.